3:02 de la mañana, una cosa impresionante. Yo creo que se querían este fin de semana largo la gente de Hablemos de Nos, porque decidieron. Estamos partiendo a la hora que ellos normalmente terminan, una cosa de loco.
Esta es la hora que debiéramos partir, en todo caso.
Bueno, originalmente nosotros partimos a las 9. Y terminamos a las 5 para las 9, 10 para las 9. Pero nos han ido tirando contra la pared.
Oye, alguna vez vamos a hacer una especie como de traslape. Nos vamos a meternos más en los últimos 5 minutos y vamos a hacer un continuado, ¿cachai?
Bueno, Carlos Lavín, que era muy estelar en una época, lo dejaban entrar para adelantar lo que venía en información privilegiada. Imagínate, era como...
¿Y por qué no hacemos eso nosotros? ¿Eh?
Que no nos dejan, si no nos hacen caso.
Hemos perdido todo tipo de... Todo,
nunca hemos tenido, si tú te has fijado que...
Pero
nosotros,
esto es como...
A nosotros Moncho y Chucky, que son los radio controladores, nos retan, nos hacen gestos.
Claro.
En cambio, con Hablemos de Nos,
apenas... Le traen cafecito.
Apenas le hacen un gesto chiquitito ahí. Bueno, quiere decir que somos nosotros mucho más cercanos y más buena onda, en el fondo, ¿no?
Y además decimos cosas más profundas.
Y además, oye, para terminarle las conversaciones internas, tenemos hoy día a nuestro productor aquí en vivo, una cosa que no pasa...
No, aerodinámico, una bestia.
Desde marzo del año 2020, desde que partimos con los contagios. ¿Viste? Argentina tiene la mayor tasa de contagio del mundo, de los países mayores de 20 millones de habitantes.
Una pena, yo creo, una muy mala noticia.
Sí, pero ahí todavía hay gente que cree en la estrategia esa.
Claro, no sé cuál es la estrategia. La no estrategia es esto.
No, la estrategia del
choque. Estuvieron como 8 meses cerrados el año pasado. Una locura. Qué pena más grande. Yo la verdad que le tengo mucho cariño a... Argentina, y me da una pena gigante lo que ha pasado.
Así es. Oye, te cuento rápidamente cómo están los mercados. El dólar lo vi a 7.60.78. En este minuto subiendo un peso. Se mantiene por allá arriba. Estábamos hablando... Bueno, después vamos a los otros temas. Te cuento que en el caso europeo la cosa está bastante tranquila. No hay nada mucho que comentar. Muy importante. Y por otro lado... Las bolsas en China cayeron levemente. Hoy día no pasa mucho, porque aquí vamos a andar con cosas. Lo que sí hay, caían en los commodities, tampoco tan grave. El cobre a 4,5, un poquito más arriba, cayendo 0,39. WTI a 73,76. Las tasas de interés en Estados Unidos muy bajas, han vuelto a bajar. Se alejaron claramente el 2% las tasas de 10 años, y en algún minuto como que rozaron eso. Están a 1,24,90. Los bonos,
sí,
muy
Chile,
caros.
Chile nos ha movido mucho, ¿eh? Lamentablemente. Nos quedamos pegados arriba.
Lamentablemente.
Claro, el BCP a 10 años, que el bono del Banco Central en peso a 10 años, está en 4,5. Recordemos que esa cifra hace, no sé, 4 meses era de 2. ¿Eh? O sea, nos duplicamos en un espacio...
Bueno, sale una carta bien buena de Guillermo Arturo hoy día en el diario, no sé si la viste.
Sí.
Chile se está transformando en un país bastante surrealista, ya está amacondándose con todo. Mira, yo te voy a decir dos o tres cosas. ¿Ah? Uno, hay una comisión investigadora para saber lo que pasó con el Fondo E.
Claro, como si fuera necesaria una comisión investigadora.
No, pero la comisión investigadora, la mayor parte del daño ha sido causado por los mismos parlamentarios.
Eso es lo que dice Guillermo Arturo.
Claro, esa es la tesis de Guillermo Arturo, porque dice, al final, mira... Estamos hablando recién en el intermedio, en la zona mixta con los de Hablemos en Off, respecto al IFE,
claro.
y la deuda. Hay dos elementos que básicamente, o tres, que atentan contra el fondo, contra las tasas de interés. Uno, la incertidumbre política. Ya aquí digamos que eso no tiene la culpa a los parlamentarios.
Pondría un asterisco ahí. Okay, ¿ya?
Asterisco. Pero los otros dos elementos son los retiros de los fondos de pensiones, que hacen que se tengan que salir a liquidar posiciones, bonos que no necesariamente la gente quiere comprar. Y segundo, esto es oferta y demanda. Hay más oferta de bonos, ¿no es cierto? Si las AFP tienen que salir a liquidar. Y segundo, como hay que ir a toda esta lógica de no focalización, de la cual no se puede salir, porque ya está, nosotros decíamos, va a ser muy difícil salir de los IFE. Bueno, no se puede salir de los IFE. Nadie quiere salir de los IFE, hay que emitir más deuda. Más bonos. Entonces, mientras más bonos hay, las tasas más suben, porque los precios de los bonos caen. Esa es lo que le enseñan a uno en Economía Macro 1.
Estamos macro, viendo...
Espérate, pero sígueme el punto, porque yo creo que es re interesante. O sea, en el fondo hay dos fuerzas vendedoras de bonos del Tesoro chileno, gigantescas, nunca antes vistas, y que obviamente van a atentar contra las tasas de interés. Entonces, y entre medio se echan el sistema de pensiones. Los señores políticos, si hay alguno escuchando, ustedes son los culpables de lo que está pasando en el fondo E. No tienen nada que ver las AFP. Están inundando el mercado de bonos con oferta. Uno, por un lado, con emisión de oferta nueva de bonos del Estado chileno, y segundo, con la venta forzada que tienen que hacer la AFP por los retiros.
Oye, y hay unos genios que decían la creación de un fondo F, como si eso fuera a solucionar algún problema. Sí. Bueno, pero lo más increíble, estimado señor licenciado, de que estamos repartiendo a tasas de 4,000 millones de dólares mensuales en bono. Y alguien se sorprende por qué el costo de la deuda chilena sube. Sí, es que esto es súper simple. Y para los que no me escuchan, yo sé que no me escucha mucha gente que no es del mundo de la economía. Y el precio de la deuda es la tasa. Eso es más o menos sabido, ¿ya? Entonces, cuando usted quiere seguir emitiendo más deuda y la gente no quiere prestarle más plata, ¿qué es lo que queda? Subir la tasa. Es la única manera de seguir recaudando plata. El Estado chileno ha tenido que emitir una cantidad considerable de deuda en estos últimos 18 meses para financiar la cantidad de ayudas sociales que a todo esto, mucha gente cree que es poco. Yo sé, para algunos siempre va a ser poco y está perfecto, pero a nivel país somos de los países que más plata ha entregado en términos de su PIB en el mundo.
Sí, ¿eh? Si suma ahí los retiros,
yo creo que somos definitivamente...
Después de Estados Unidos puede ser.
Claro. Entonces, para la única manera de seguir capturando plata de los mercados internacionales, mientras podamos, porque recordemos que la mitad de este continente está fuera de los mercados internacionales, partiendo de nuestros vecinos argentinos, tenemos que subir la tasa. Y eso es lo que ha ido pasando en las emisiones de deuda chilena, sumado al hecho también de que nuestro panorama interno no es muy convincente. Pero te voy a decir otra contradicción, que fíjate que es una noticia puntual, pero a mí me llamó la atención. Ayer, mientras se debate si somos capaces o no de entregarle 400, 500 mil pesos a una familia en que lo está pasando muy mal a través del IFE, porque esos son los montos, 400 mil pesos, 800 mil pesos máximo. Hay unos señores que dicen que no a una oferta por 18 millones de pesos.
Tipo.
Esa es la locura de este país. Tenemos familias que estamos tratando como país de entregarle una ayuda de 500 mil pesos mensuales.
Si pueden recibir 20... Una empresa
está perfecto, van a decirle que no, los señores sindicatos de escondida, van a decirle que no a una oferta de 18 millones de pesos, 18 millones de pesos por persona, y van a votarse a huelga, y van a ir a una huelga.
Están en su derecho.
Entendamos la realidad que vivimos, si somos un país capaz de decirle que no a una oferta de 18 millones de pesos, entonces ¿por qué no, estamos peleando por...?
Lo que pasa es que son distintas fuentes de plata. Estamos hablando de una empresa privada, la minera más grande del mundo, buenos precios. O sea, tiene que repartirse un poco mejor el chancho. Siempre hay argumentos.
¿Tú tienes un sentido
real? No, yo te estoy diciendo que es un proceso que hay que mirar con distancia y entenderlo, pero no sé la conexión entre
el licenciado adopta una posición moderada.
Una posición moderada. Y una posición. el que había adoptado una para terminar los misceláneos. Y después nos vamos
¿Cómo que los misceláneos? Este es el futuro de nuestro país. No vamos a hablar del payaseo ayer de la Convención Constitucional.
Olvídate.
Es que, pero tú crees que. Porque la otra contradicción es que todos estamos siguiendo.
Yo te voy a hacer una contradicción de verdad.
Déjame decirte una predicción.
Okay.
Yo creo que la constitución que se va a proponer al país, la nueva, ya está escrita. Y que todo lo que estamos viendo es un show.
¿Tú creí?
Voy a decir cosas duras, ¿eh? Todo lo que estamos viendo es un show y ya está escrita la Constitución. Chulo. Te podría decir el nombre del que la tiene guardada en su computador, que es un hombre, creo
Atria.
Yo. No voy a decir nada más. Y me da una pena gigante, porque estamos gastando a razón como de 50 millones de pesos mensuales, diarios.
De Los Ángeles de Charlie.
En un despliegue de recursos. Ayer, oye, la contradicción.
Ayer andaban.
Los señores nos decían que no podían almorzar.
Andaban disfrazados.
No podían almorzar.
Ya, pero
el secretario de la SECPES tuvo que decir.
Otro comentario con más.
Aclararle que estaban trabajando en la mitad del centro de Santiago, donde hay miles de restaurantes para almorzar, digamos.
Que aquí me reta una amiga que me diga que me ría.
Ya, dale. ¿Quién te está retando? ¿Algún auditor?
Una amiga.
¿Que me encuentra razón o está en contra mío? No,
está en contra tuyo.
Ah, bien.
Oye, lo que me llamó la atención es que hay un desarrollo que me parece súper interesante, y es como todo el tema de las candidaturas de izquierda, ya pese Boric, que se había acercado mucho al mundo emprendedor.
tanto como mucho, tuvo una reunión con
bueno, la gente de Endeavor, pero entiendo, yo no asistí a esa reunión, pero entiendo que hubo mucha...
Habían ocho personas.
Una buena conexión y realmente... Yo creo que Boric es un tipo sincero, no es un gallo que ande escondiendo sus posiciones ni sus puntos de vista. Y parece ser que fue buena la reunión.
Eso te contaba, mira, qué bueno. Sí, me parece bueno.
Fue
eso.
Muy buena porque se sensibilizó frente a las cosas que hacen los emprendedores en Chile. Ese era el objetivo de la reunión. Que va, entre paréntesis, va a seguir con otros candidatos. Ahora, muy bien y todo. Incluso le preguntó Matías del Río en una entrevista. Él habló de las scale-ups, o sea, habló de cosas... Como que,
se maneja.
No, como que en el fondo yo creo que lo bueno es que tú abres el mundo de... El Frente Amplio me parece que tiene una lógica del mundo muy antigua en general. En muchas cosas, no en todas las cosas, en muchas cosas. En particular en lo económico. Entonces, hablar de scale-ups, hablar de startups, hablar de tecnología, yo lo encuentro que es súper importante, sobre todo para gente joven. Bueno, acto seguido... se habló de las pymes, que las pymes para arriba, las pymes para abajo, pero ayer salió un proyecto para indemnizar a quienes fueron saqueados, a las pymes que fueron saqueadas durante el estallido social, y resulta que se abstuvieron de votar el PC y el Frente Amplio,
el Partido Comunista y el Frente Amplio. Increíble.
Entonces, hasta ahí nomás llegamos, po. Hasta que se cruza otra historia más importante.
Inconsistencia. Oye, bueno, reportó Amazon ayer para salir un poquito de nuestra realidad local.
A eso iba a hablar del Rivers of Babylon, porque la inspiración de Jeff Bezos para ponerle a Amazon fue hacer la librería más grande del mundo con el río Amazonas. Por eso puse el nombre.
Claro que sí.
Por eso le pusimos esta canción hoy día en la mañana. The Rivers of Babylon.
Oye, bueno, reportó Amazon y fíjate que es bien notable, porque...
¿Cuánto?
Yo mira, en utilidad, partamos por la utilidad.
No, dime la venta primero.
No, porque es que quiero ir para allá. Okay. La utilidad es... $15 por acción, 15,12, y se esperaban 12,3. O sea, le ganó casi en un, no sé, 20% a la utilidad, ¿ya?
Ya.
Por acción. Y en las ventas vendió $113 billones, que es un 27% más que el mismo trimestre del año anterior.
Ya.
O sea, subió casi 30%
la venta. ¿Cuánto
vendió? 113 billones.
Un quarter.
Este es el cuarto quarter consecutivo de más de 100 billones de venta. ¿Ya?
O sea...
El problema, dirá usted, ¿cuál es el problema? Todo eso suena extraordinario. Bueno, el problema es que el mercado esperaba $115 billones de venta, y esos dos míseros 2 billones de dólares, que es mucha plata, por supuesto.
Está cayendo 7%.
Está haciendo que la acción caiga 7% por dos razones principales. Primero, porque no estuvo a la altura de las expectativas del mercado en ventas. Pero lo más relevante de todo es que, mirando hacia adelante, la compañía misma aclara de que los crecimientos extraordinarios que se reportaron el año pasado, debido a la pandemia principalmente, no se van a volver a repetir para adelante. De hecho, ellos proyectan un crecimiento en ventas del orden de entre 10 y 15% el próximo trimestre. Recordemos, el año pasado crecían todos los trimestres el orden de 45%. Este año está creciendo, este último trimestre fue 30%, están proyectando 15% para adelante, entre 10 y 15. Lo cual, mira, a mí me provoca dos reflexiones. Primero, que a mí me parece normal que una compañía que tuvo un crecimiento explosivo tan grande y que vale más de $1 trillón empiece a crecer a unas tasas un poquito más razonables. Y 15% en un trimestre es una locura. Y lo segundo, te habla un poquito de la esquizofrenia del mercado, digamos.
Pero yo te diría ya era algo más...
Dale.
Más, o sea, cáchate las... Babylon. ¿Lo podéis decir de nuevo? No, quiero ir a Babilonia. ¿Puedes leer de nuevo la cifra de venta?
$113.800 millones.
¿Cuánto produce Chile en un año?
300.000, más o menos.
Pim. O sea, ¿Amazon hace 30% más que Chile?
Amazon vende, claro. Amazon, si uno lo proyecta al año, vende 400...
Produce
vende,
100 claro. millones más.
No, 100 mil millones más.
100, o sea, en el fondo, en 9 meses, Amazon vende lo mismo que Chile.
Claro, Amazon en 9 meses vende Chile.
O sea, no, tendría que ser un garabato.
No
lo puedo creer.
Es una locura.
No lo puedo creer. O sea, todos nosotros trabajando, produciendo, vendiendo, esto, lo otro.
17 millones de compatriotas.
En 9 meses Amazon nos pasa.
Claro.
Así tú te das cuenta de lo minúsculo que somos. Si no, y hablamos de que nos creemos Noruega y Alemania y Nueva Zelanda. Viejo, pongámosle dimensiones. En 9 meses Amazon produce lo que produce Chile. Bueno, y esto se va a ir. Este gallo partió el año 94 solo en un garage. Con la plata del papá.
Vendiendo libros.
Impresionante, ¿no?
Oye, bueno, reportó también ExxonMobil, Procter & Gamble, Chevron, todos buenos reportes. Los dos, Exxon y Chevron, apuntalado por el crecimiento en el precio del petróleo, obviamente. Los dos reportaron ventas y utilidades mejores a lo esperado, así que están con buenos números las acciones en este minuto. Procter & Gamble también, fíjate que Procter & Gamble anunció que cambia su CEO a todo esto, que era una persona que lleva 6 años, se llama David Taylor, y va a ser reemplazado por John Mellor, que es el COO, también un veterano de la compañía, así que yo creo que no va a haber mucho movimiento por ahí. La compañía dijo que las ventas de la... Lo que pasa es que este es un negocio complicado, el de Procter & Gamble, porque tuvo alza en ventas, pero también alza en costos. Y acuérdense, los que nos escuchen, que Procter & Gamble es una compañía que funciona en márgenes muy delgaditos. Venden mucho, pero los márgenes son apretados, porque son consumo masivo. Entonces, han tenido que surfear la ola de un alza de costos debido a la pandemia, y parece que lo están haciendo bien por ahora.
Excelente, vamos entonces a las menciones, te propongo, porque tenemos dos invitados.
Oye, pero espérate, no vamos a hablar del famoso retiro. Hay 900.000 valientes o inteligentes.
¿Qué? ¿Que no han retirado?
No han retirado. Oye, estuve calculando, si usted estaba en el fondo A todo este tiempo,
me the money,
como se decía. Ganó 20%.
Así, ¿ah?
20%, 19,9 era ayer, ¿eh? Así que...
Mira, qué notable.
20% desde el día 31 de julio del año 2020 al día 31 de julio, o sea, 30 de julio del 2021.
Claro, los que se lo gastaron...
O sea, en el fondo, si usted va a retirar su plata ahora, o hace lo que quiera, va a retirar la mitad de lo que ganó en este año. Así que el efecto neto cero. Notable.
Bueno, yo creí que tú me ibas a decir, si lo retiraste hace un año atrás y te lo gastaste, claro, te perdiste 20% de ganas.
Es lo mismo.
Claro. Lo mismo, pero más dramático. Ayer un buen día en la bolsa chilena, entre paréntesis, 1,96%.
¿Y el dólar cómo está?
Te conté, po, al principio del programa, si estáis pensando en cualquier cosa. 7,60-71. Ya, vamos entonces con las menciones, y te propongo partir con Peugeot. Hoy día el último día de la oferta que...
Impresionante.
Es una cosa de loco.
Se ha hecho famoso, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que ahora vamos a tener, cada mención vamos a tener que tener un ruido.
Se ha hecho famoso el León. Los Lion Days. Está esta promoción de Peugeot, que es realmente buenísima, pero solo hasta hoy día. Así que yo te voy a decir cómo es la promoción. Espérame, déjame buscarla. Lion Days.
¿Voy yo o
no,
te
no,
espero?
No. Ah, te espero. Por todo julio, lo que queda hoy día y mañana, obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Más 3 años de mantención incluida, todo por una cuota imperdible. Ideal, ¿o no? Revisa las bases y condiciones en Peugeot.cl, donde además están todas las promociones de Peugeot.
Oye, el otro día tuve una entretenida comida con gente del equipo Independencia, y hablábamos de... En el fondo, porque Independencia ha sido capaz de reinventar su negocio durante todos estos años que llevan. Ya no solo están presentes en la renta inmobiliaria comercial clásica, en los locales comerciales y oficinas, sino que además se ha metido firme en el tema de logística y bodega, ¿eh? Y hablábamos del activo que tiene Independencia, que es un activo realmente filete, porque hay varias empresas que tienen activos de bodegaje y logística, pero no son todos iguales, ¿eh? Independencia tiene un activo sano, tiene un activo que genera flujo, se llama, es el Bodenor Flex Center, donde ellos aumentaron su participación el año pasado siendo controladores de ese activo. Y además, bueno, están mirando otros tipos de activos de esa categoría. Así que, si usted quiere invertir en renta inmobiliaria, le recomiendo Independencia, Administradora General de Fondos.
Excelente. Oye, Mercado Libre. Vamos a tener una extraordinaria conversación con gente de fuera de Chile, ¿eh? Vamos a adelantar para el próximo miércoles en la sección Mercado Fintech, que ha tenido un desarrollo muy, muy interesante. Estamos analizando todo el movimiento fintech ahí. Y yo creo que hemos expandido el concepto, ¿eh? Hemos logrado hacerlo. El otro día en un programa de radio acá, creo que están hablando de fintech para arriba.
Diario lo vi otro día como sección fintech. Ya todo el mundo empieza a copiar.
Ustedes sigan nomás. Sí, no sigan nomás a nosotros. Bien, bueno, y pague con Mercado Pago en todos los comercios. Donde vea el logo, pague con Mercado Pago, mucho más fácil, sin billetes, sin tarjeta, sin nada.
Oye, ¿sabía usted que no solo las grandes instituciones financieras, los bancos y otros, están obligadas a tener procesos de compliance, sino que todas las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factoring y muchos otros que son parte de los 7.500 empresas y 38 sectores económicos que son fiscalizados por la UAF en nuestro país. Desde hoy no hay excusas. RecCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse multas, proteger la reputación, muy importante, y además no exponer a tus directores. RecCheck entrega una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa. 100% digital, bajo costo, reccheck.com.
Oye, ayer estuve hablando con la gente Falcon, que está muy complacida con el desarrollo de todo este proyecto en conjunto con nosotros. Comentábamos como el doctor con el señor director habían ido el otro día a la charla.
Hoy tuvimos a Hugo Osorio el otro día.
Hugo Osorio. Y a medida que uno va conociendo a Falcon, va corroborando lo evidente por la trayectoria de sus socios, los expertos que son en el tema de administración de activos y lo válidos que son como una alternativa para que usted los considere como grandes candidatos para administrar sus activos. Así que hable con la gente de Falcon, que hace Wealth Management, comandada esa área además por el señor Orellana, que era compañero nuestro en la universidad. Muy capaz además, siempre con una muy buena performance. Así que
sacaba mejores notas que usted, ¿o no?
Total.
No tengo sobre ninguna duda. Sobre todo que el doctor. De un integrante de este programa no tengo ninguna duda.
No, yo tenía bien buenas notas, te voy a decir.
¿Así es?
Sí. Nunca Mateo. Me eché un ramo. Que no sé, hoy día es tan meritorio no echarse ningún ramo. Sí.
O sea, por lo menos en mi carrera, de todas maneras.
En la mía también. Y él siempre lo fue. Y tenía buenas notas. No te voy a decir que era el top. Como probablemente tú seguro que era el mejor de
no,
la...
No.
Era el segundo mejor.
No.
Seguro. El niño maravilla es una cosa impresionante.
Oye.
Currículum perfecto. Bueno, hable con la gente de Falcons, que tenía mejores notas que nosotros.
Oye, los olivos de San Rafael de Almagro, lo vamos a ir a ver esta semana nuevamente. Es que cada vez que yo voy a los olivos, impacta. Yo te juro que yo llego contando. Le cuento a mi señora, le digo, oye,
no, cachete. Si yo llego deprimido a mi
casa. Hay gente que que tiene esta posibilidad. Yo es notable. Es un proyecto, además, que es súper integral, porque tiene, bueno, unos departamentos filetes, son depto casa, penthouse o departamento, y tiene más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Entonces, es una buena combinación. Además, está bien ubicado. Vaya usted, visítelo, los olivos de San Rafael de Almagro.
Excelente. Bueno, entonces vamos con nuestro primer invitado, que también es compañero nuestro. Oye, Orellana se sacaba mejores notas que nosotros, ¿no, Andrés? Andrés Rodríguez, director de Invest Chile. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gonzalo y Fernando?
Sí, Orellana, ¿no?
De todas maneras.
Siempre sacaba mejores notas.
¿Pero mejores notas que Gonzalo y
no,
que el doctor?
No, y que Andrés, no sé, Andrés le da.
No, Andrés te ha estado peleado,
Andrés,
pero...
Muy usted, bien. El doctor le iba bien también, fíjate.
Salvo en el ramo de... No, que sabemos.
El doctor era ayudante estadística, de inferencia estadística.
No, porque tú sabes que una vez invitamos a un invitado muy cariñoso.
De la Riera.
Y vino para acá y la primera pregunta que le hace el doctor es, oye, usted me reprobó un ramo al invitado en la radio.
Sí, pues el único ramo que se ha hecho, ética. No, era, ¿sabéis quién lo rajó?
Luis Hernán Paul.
No, sí, Luis Hernán Paul. Y el socio de la Reinvial, pues.
Y Fernando Larraín.
Fernando Larraín.
Claro, que hacía justo el ramo.
Yo no lo tomé. Pero el doctor está oxidado nomás, pero leía muy bien.
Ya, oye, vamos con Andrés, que lo tenemos ahí.
No, pero si está entretenido,
lo está pasando.
Sí, no te preocupes.
Oye, Andrés, hoy día es un hombre muy serio, además, director de Invest Chile. Cuenta bien lo que es Invest Chile, y después nos cuenta del tema de Sinovac, que es una iniciativa de Invest Chile, comandada por Andrés, obviamente, que creo que resume muy bien lo que están tratando de hacer en Invest Chile.
Ya, partamos por Invest Chile, entonces.
Adelante.
No, te cuento, para que todo el mundo sepa. Invest Chile es una institución del Estado, agencia del gobierno, que básicamente su objetivo es promover y atraer inversión extranjera a Chile, inversión extranjera directa, la productiva. Hoy día manejamos una cartera de aproximadamente 24.000 millones de dólares en proyectos. Como cartera hemos ido creciendo con respecto al año pasado. Y somos un equipo que no somos muy grande. Reportamos a un comité de ministros y somos un organismo autónomo, pero básicamente nuestra misión y nuestra razón de ser es atraer más y mejor inversión extranjera a Chile. Eso.
Oye, ¿cómo surgió el tema Sinovac? Cuéntanos un poco la historia.
Te cuento la historia. La historia surge por una relación de Sinovac con la Universidad Católica, con el Instituto Milenio. Se empezaron a hacer pruebas ya hace bastante tiempo, por lo tanto, llega de la mano de la Universidad Católica. Hay que reconocerlo. Y nosotros entramos al juego hace ya varios meses para trabajar en que esta relación se transformara en una inversión. La gente del Iguacino ha estado buscando abrir una planta de elaboración de vacunas en la región. Ha habido una en Turquía, aparte de la que tienen en China, que están evaluando la región. Y lo que hicimos fue, y lo que hace Investile, digamos, básicamente, acompañarlos en el proceso, informar, gestionar, para que finalmente se puedan instalar aquí en Chile. La decisión no está tomada, siguen aquí en Chile, se van la próxima semana, hoy día como una noche con ellos, pero estamos haciendo todos los...
¡Oh, se cortó!
Oye, pero si comen la noche con ellos, de repente, oye, un buen vinito, ¿ah?
Claro, ¿qué pasó? ¿Cierto? Ahí volviste.
Cuéntanos... André, porque para entender bien la pega de ustedes, porque, o sea, obviamente la decisión de inversión la tomará la empresa, me imagino, exacto, autónomamente, pero ustedes pueden facilitar, pueden dar beneficios. ¿Cómo funciona un poquito la pega en esta etapa, donde hay alguien que dice sí, podría ser? A todo esto escuché que hay como cuatro regiones peleando o compitiendo por ser la región que reciba la inversión de la planta, que lo cual me parece muy bueno. ¿Qué hacen ustedes en esta etapa?
O sea, bueno, primero que nada, no hay incentivos distintos para las empresas extranjeras comparado con las empresas locales. Las reglas son exactamente las mismas.
Ya, no es, ¿okay?, como que no es como en Estados Unidos, que uno escucha que de repente un estado le ofrece que no paga ni un impuesto para que se instale Amazon la planta. Exacto. Eso no existe en Chile.
En el caso nuestro no. Lo que existe son, obviamente, hay incentivos a la importación de bienes de capital y por el tema del IVA, pero todos tienen el mismo tratamiento. Segundo, lo de las regiones, sí. Básicamente, a medida que surgió la idea de que Sinovac se instalara en Chile, muchas regiones están tratando de, obviamente, y es bueno para el país, digamos, de que se instalen en su región. Es Antofagasta, la Araucanía, Biobío, Arica, Iquique, etcétera. Cada una de las regiones tiene sus méritos, pero la decisión, como dijiste tú, va a depender finalmente de ellos, dónde se instalen. Y ellos tienen dos negocios, yo te diría. Uno que tiene que ver con la producción de vacunas. Es una planta productora que van a partir con fill and finish y van a terminar produciendo después en el tiempo vacunas acá. Y lo segundo es investigación y desarrollo. Por lo tanto, se puede instalar todo en una sola ciudad o pueden dividirlo en dos ciudades. Y esa investigación y desarrollo para el país es súper importante porque empieza a generar un hub del tema vacunas, etcétera. Y no solamente vacunas contra el COVID, es lo que quiero decir, sino también fabricar vacunas contra la hepatitis B, la influenza, y de aquí de Chile exportar al resto de la región, que es espectacular.
¿Y de qué porte es la iniciativa, Andrés? ¿Tienen una idea de qué niveles de inversión, cuánto se puede producir, cuántos metros cuadrados? No tengo idea, como para poder darse una idea mental de qué se trata el proyecto Sinovac.
Sí, aquí puedo decirlo sin problema porque ha salido en los medios también. Nosotros, como agencia, generalmente firmamos acuerdos de confidencialidad, y por tanto no podemos divulgar información del inversionista, pero en este caso ya se dijo. La inversión inicial para la primera planta son 60 millones de dólares. Esa inversión va a seguir en el tiempo, sin duda. Los metros cuadrados necesarios para esta planta inicial son 20.000 metros cuadrados. Se va a producir con una arquitectura y una forma de producir plantas que están desde China, básicamente modular. La cantidad de dosis va a llegar a cerca de los 50 millones de dosis. La capacidad de la planta, y puede ser incluso mayor. Y cantidad de empleados que hemos comentado, más de 100, al principio va a venir bastante gente del equipo de China, pero básicamente la idea es que se opere por chilenos. O yo estoy hablando como si ya se estuviera instalado acá.
¿Y todavía no está cerrado el negocio o ya está cerrado?
No está cerrado. Ellos vuelven a China la semana siguiente y presentan el caso al CEO, y la decisión te toman dos semanas.
Oye, André, más allá del caso Sinovac, que sí, ojalá se concrete, ¿cómo han visto ustedes el cambio en las perspectivas de los empresas o los inversionistas extranjeros respecto a invertir en Chile? Te lo pregunto, en particular en la cabeza con dos hechos anecdóticos. Escuchamos data centers, que es una muy buena noticia, pero al mismo tiempo se escuchan las mineras. Ayer leí una noticia que creo que Freeport puso en pausa la ampliación de una de sus faenas porque están viendo el royalty. Entonces, hay mucho ruido en Chile. ¿Cómo están viendo ustedes que está la percepción desde afuera?
Mira, nosotros, los chilenos, y ahí yo creo que me van a encontrar razón, somos bastante más pesimistas, vemos las cosas bastante más grises que el resto de afuera. Y lo hemos percibido así. Nosotros conversamos con las empresas, tanto las instaladas en Chile como las empresas que están explorando Chile todo el tiempo. Hay de algunos países, por ejemplo de Asia, no hay ninguna preocupación. No solamente hablo de Asia, de China, sino Japón y los países del Golfo, ni una preocupación. Y ya las preocupaciones vienen más por el lado de quizás de Estados Unidos, pero preocupaciones por información, preocupaciones por entender los procesos, por entender el proceso constituyente, por entender las próximas presidenciales que vienen. Mientras tú des información y los procesos caminen de buena forma, el inversionista extranjero se tranquiliza porque son decisiones de largo plazo. Y hemos visto que en nuestro país ha habido gobiernos de distintas alas o distintos sectores y la inversión ha seguido aumentando. Entonces, tiene que ver más con la institucionalidad, la seriedad y diría la estabilidad de un país que con el gobierno de turno, diría. Y cualquier gobierno de turno va siempre a reconocer que la inversión extranjera tiene impacto. Solamente por darte un ejemplo, hoy día aproximadamente el 10% de las empresas en Chile son extranjeras o tienen capital extranjero, más del 10%. Y esas empresas generan el 25% de los puestos de trabajo formales. Por otro lado, o sea, hay está el impacto de la inversión extranjera que Chile tiene que seguir impulsando por un lado, y está el beneficio del país, que la pega nuestra, digamos, hoy más que nunca tiene que ser más fuerte. Ahora, tú me preguntabas de los temas del royalty, para no correrme. Pero las empresas están manejando, las mismas mineras están manejando con sus respectivas vocerías el tema. Obviamente que es un tema que está al medio, etcétera. Nosotros ahí no, como organismo técnico, no nos podemos pronunciar, pero cada una de las empresas, que son grandes actores, están manejando respectivamente el tema. Hemos visto que empresas están, yo diría, tú diste el ejemplo de Freeport. Yo creo que el único ejemplo que hemos visto, preguntan más, pero no quiere decir que los proyectos o los procesos se hayan parado. La cartera InvestChile creció este año, un 27% en monto total. Entonces, eso te demuestra que Chile es y sigue siendo un país súper atractivo.
Oye, Andrés, pero está el ruido de... Porque muchas veces la cartera crece, uno dice... Me imagino que incluye los proyectos mineros eso, ¿no es cierto? Yo alguna vez lo he mirado, que uno ve los proyectos que están en distintos grados de avance, hay proyectos que están como en estudio, otros proyectos en desarrollo y otros proyectos ya en ejecución. Uno puede ver que la cartera crece, pero la probabilidad de que esos proyectos se materialicen puede subir o bajar, digamos. Y hay ruidos también, por ejemplo, en el sector financiero, que no sé cómo se están viendo y administrando, por ejemplo, en las compañías de seguro, que con el tema de los retiros de las rentas vitalicias, hay toda una discusión ahí si vamos al CAE o no. Ruidos con la AFP. ¿Cómo están viendo eso y qué sensación tienes tú que estás en directo contacto con todo el mundo de la inversión extranjera?
Mira, en nuestra cartera, que es diferente a los datos del Banco Central, que es la cartera de clientes que nosotros manejamos, minería no es el primer sector, es energía, con el tema de energías renovables y todo lo que hemos visto, punto uno. Después, el tema de, lo que te decía, hoy día existen mecanismos que las empresas pueden ocupar, como el CIADI, etcétera, para resolver ciertos conflictos. Todos los contratos, ¿cierto?, incluyen mecanismos de resolución de conflictos. Que las empresas, obviamente, si se ven enfrentados a algún tipo de conflicto, lo van a usar. Por tanto, en ese sentido, nosotros estamos como fuera. Si solamente nosotros ayudamos a que, o empujamos a que los proyectos que están caminen más rápido, asegurarnos, y tú dijiste la probabilidad, asegurarnos de que se hagan, digamos, de dar toda la información, y nosotros somos como una consultora, y hacer y articular al Estado atrás, a distintos ministerios, etcétera, para que las cosas se muevan más rápido. Nosotros, nuestro fronting es empresa, nuestro back y cómo articulamos es el Estado, y tratamos de ayudar a las empresas a través de conversar con el Estado para que las cosas se muevan dentro de la legalidad y los procesos más rápido o más ágil. Pero mira, yo y honestamente, y ayer veía una entrevista de la Cámara de Canadá, que Canadá es el tercer país con mayor inversión extranjera en stock en Chile, hablaba que la percepción de Canadá, y viene, hay muchas mineras, no era preocupante, por lo contrario. Entonces, yo creo que hay mucho de mito y mucho de realidad. Hay ruido, sin duda, pero obviamente el entorno hoy día puede ser bastante distinto a hace 3 años, pero nosotros estamos súper agresivos en generar más y mejor inversión extranjera.
Eso es lo
importante. Y como te digo, por ejemplo, el tema tecnológico, estamos conversando hoy día con más de 30 empresas, no las típicas grandes, digamos, pero tecnología, porque Chile se ha convertido en un hub tecnológico de exportación de servicios globales. Entonces, hay mucho interés en participar en esta cosa que es para la región. Solamente para darte otro dato, las empresas extranjeras o con capital extranjero, como decía antes, representan sobre el 60% de la exportación de bienes y sobre el 80% de la exportación de servicios. O sea, básicamente las que se entran acá, Chile es un país, obviamente, todos sabemos, digamos, chico, etcétera, pero se entran acá por las razones que tiene Chile entrar acá, por los TLC que tenemos con el resto del mundo y por la seguridad que tiene para exportar al resto de la región. Y eso es súper atractivo como país, va a seguir siendo atractivo.
Tiene mucho sentido. Bueno, Andrés, felicitaciones por lo que están haciendo, porque es fundamental la inversión extranjera en este país, a pesar de que algunos se olviden. Se da lo mismo, si no,
para seguir acá.
Para seguir acá, no tienen ni idea.
Hay que cuidarlo.
Y lo que necesiten de parte nuestra, aquí estamos. Y felicitaciones.
Muchas gracias.
No, vamos a felicitarlo adelantado.
Todavía no. Ojalá que se concrete. Dale
pisco sour a los chinitos.
Oye, unos mariscos chilenos ricos. Bueno,
claro, ahí te. Sí, yes, yes. Oye,
va a tener que llevarle pisco sour al
chino. Antofagasta. Yes, yes.
No. ¿Eh? Tú estás empujando Antofagasta.
Sí, me gusta Antofagasta.
Ah, sí,
me gusta Antofagasta. Bueno, Andrés, un abrazo.
Chao.
Salió la cifra de desempleo a nivel nacional, 9,5%.
Bajo 10.
Sí, pero se congeló, o sea, cae el desempleo, pero se mantienen los ocupados. O sea, básicamente no hay
avance en el empleo.
No, se congeló la creación de empleo. Creció un poquito la creación de empleo, pero...
O sea, hay mucha gente que no está en la fuerza laboral.
Al menos formalmente.
Eso es importante. Bueno, sí. Problemas de incentivos.
Oye, a todo esto no comentamos.
Lo que es celebrar en una comida de negocio un negocio
claro,
hecho.
¿Ah? Closing dinner.
¡Antofagasta! Y ya cuando los gallos se toman los tres picos, el segundo pisco sour, ya están todos. Ya están claro. Todos. Todos sinceran en el fondo qué es lo que van a hacer. ¿Ah? Pero claro. Si uno se toma el segundo pisco sour y no hay sinceramiento, quiere decir.
Ya está compleja la cosa.
Está complicado.
Oye, un auditor fiel de este programa me corrige y me dice que tengo que erradicar la palabra filete de la radio. Eso es verdad. Y tú no me lo has dicho.
Que no me parece erradicable.
Ah, ya, erradicable.
El doctor introdujo un bug importante.
No, el oye.
El oye y ahora uno no puede hablar.
Por ¿ah? Dios, es espantoso. ¿Ah?
No, pero es que yo no me doy cuenta, pero ahora que el doctor oye. Lo dijo, ahora uno va a mandar todo el rato como chupado. No,
claro.
Oye, bueno, yo voy a seguir.
Lo que te iba a comentar es que no felicitamos a los chilenos que ganaron ayer, o que tuvieron una buena actuación ayer en los Juegos Olímpicos. Yo fíjate que me he dado cuenta que soy un adicto a los Juegos Olímpicos. Ahora con YouTube.
Sí, pero salen unos mexicanos comentando ahí que son difíciles.
Bueno, pero los puedes apagarla. Sí, son poco digeribles, ¿verdad? No, pero tengo cariño.
Hoy día mi señora me hizo una buena acotación respecto a los mexicanos que estaban transmitiendo los 10.000 metros. No hablan de la carrera.
No,
hablan de otras carreras, de otros lados, hablan de los mexicanos que el año pasado.
Bueno, o sea, pero.
En el fondo no te comentan la carrera, una cosa desesperante.
Oye, sí, pero
los mexicanos
los primos,
siempre hemos tenido buenos corredores en estas distancias.
Los primos Grimalt. ¿Viste el partido ayer o no?
Sí, lo vi.
Barrieron con los marroquíes.
Vamos, sí.
Yo nunca pensé que sabía algo de voleibol de playa, pero igual como que uno en la playa alguna vez jugó. ¿Eh?
Sí, alguna vez jugó, la viste pasar muy alto.
Oye, Vito Pereira va tercero, ¿eh? Así que vamos, que se puede, ojalá que le vaya bien a ambos.
Yo creo que estamos para medalla ahí. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation. Me gusta eso, ¿eh? En la nueva estrategia de PwC para resolver los problemas complejos y transformar los negocios.
Con Cenegocia digitaliza las compras.
Estuve con uno de los socios de Cenegocia ayer, pues le dije, tú eres cliente mío.
Gracias. ¿Y te reconoció?
No.
Bueno, es que el tipo tiene más de 19.000 proveedores. No, el hombre anda en otra.
19.000 proveedores, y claro, y están los ejecutivos, pero él era uno de los socios de ese negocio.
Oye, digitaliza las compras de tu empresa. Esta es una plataforma para cotizar. Ya cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. O sea, si usted no lo encuentra ahí, es difícil que esté en otro lado. ¿Eh?
Demasiado buena idea.
Solicita una demo en cnegocia.com.
Demasiado buena idea. Y Almagro, lo comentaste, sí. Rexmas, eso no está, no lo habíamos dicho, ¿eh? Este es un nuevo proveedor, ¿eh? que sirve para hacer los pagos de remuneraciones en la empresa, que siempre es un problema. Entonces usted digitaliza esto, lo contrata por un fee mensual, me imagino, y paga todas las remuneraciones y todos los temas de recursos humanos lo resuelve en forma digital, fácil y más rápido. Y seguramente más barato, en el fondo, usted puede destinar los recursos a otras cosas. Conozca más en rexmas.com. Hágalo ahí.
¿Cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Y Mercados G, usted puede transar dólar peso y está tan entretenido, 760.15. Y todas las acciones del mundo, puede ir a ver si Amazon se recupera. Todo esto con depósitos locales y la mejor atención tradicional de Mercados G, con más de 10 años de experiencia por Smart Money Trades. Y Econorrento, ¿no? Ayer me escribió el gerente de Econorrento, me dijo, oye, están buenas las menciones. Me comentó.
Econorrento y yo. No, oye, el convenio empresa.
Lo que pasa es que Econorrento uno ya, pero, lo recomienda de corazón. Pues, si
tú sabes, yo lo comento por experiencia propia. En este verano tuve que rentar un auto, se me pinchó una rueda, inmediatamente me ayudaron, porque además se me pinchó una rueda justo saliendo del aeropuerto. Me ayudaron al tiro, me cambiaron la cuestión, todo perfecto. Vaya, conozca Econorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Filete. Vamos con la sección
No lo dije, no lo dije, no lo dije.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Qué buena sección esta. Están pasando los mejores emprendimientos. Ah, hubo una noticia nueva en términos de emprendimiento.
Una noticia nueva,
¿eh? Sí. Global 66.
Ya.
En la cual son inversionistas amigos nuestros, sí. No chilenos.
Sí.
Levantó 12 millones de dólares ayer.
¿14?
12.
12. ¿Y quién? Mira, podríamos lo comentado. Bueno, en fin.
Podríamos lo comentado más. Se nos fue. Bueno, Juan Pablo Sánchez, Blue Box. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué hacen en Blue Box? Para partir con lo importante, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, mi nombre es Juan Pablo, como comentabas, y soy fundador y director de operaciones de Blue Box.
¿Y usted es mexicano? Nosotros que estamos hablando de los mexicanos, estamos hablando de los Juegos Olímpicos, los transmitían los mexicanos, no nos gustaba tanto, pero Blue Box nos encanta.
Así es, soy mexicano. Y pues bueno, ahora ya más chileno, llevamos ahí 5 años colaborando con el mercado chileno. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente es vincular grandes corporativos con startups para facilitar la innovación y permitir que los corporativos puedan alinearse a las nuevas necesidades de consumo. Y pues a las startups también crecer de la mano de las capacidades que tienen los corporativos en su grandeza.
A ver, ponte un ejemplo para que la gente lo entienda así en un caso concreto. Sí, ¿Cuál es la página? Bluebox.com.
Bluebox.mx.com. Eso yo ya estoy mirando.
Ok.
Así es, Bluebox.mx.com. Un ejemplo de un emprendedor chileno que se acercó con nosotros se llama Anti Culpi. Es fundador de Comunidad Feliz, una plataforma que permite administrar diferentes fraccionamientos o desarrollos inmobiliarios. Pero administra la comunidad, toda la interfaz que hay desde el pago de las cuotas mensuales hasta inclusive el mantenimiento de las áreas comunes.
Okay.
Este emprendedor quería ingresar al mercado mexicano y lo que nosotros hicimos fue vincularlos con un gran corporativo mexicano que se llama Tierra y Armonía, uno de los principales desarrolladores de fraccionamientos y residencial o torres. Y lo que hicimos fue permitir que el día de hoy Anti, por medio de su plataforma Comunidad Feliz, puede estar administrando los diferentes desarrollos que está construyendo esta inmobiliaria. Entonces, pues bueno, permitimos que el gran corporativo Tierra y Armonía solucionara uno de sus principales problemas y también permitimos que Anti, como Comunidad Feliz, ingresara al mercado mexicano. y el día de hoy pues ya administra más de 100 desarrollos en México. Mira. Y ya inclusive tiene presencia de equipo acá en México.
Interesante.
Oye, Juan Pablo, desde tu visión, cuéntanos un poco cuáles son las principales diferencias, más allá del tamaño, que es una diferencia obvia, entre el ecosistema de emprendimiento de México y el chileno. Y como un corolario de eso, muchas empresas chilenas se están yendo a México. Cuéntanos cómo ha sido, ¿por qué crees tú que se generó esa relación entre los startups chilenos y México?
Bien, pues mira, una de las principales diferencias, bueno, al final somos Latinoamérica, nos toca a nosotros colaborar con diferentes países, hay muchas similitudes, pero sin embargo las principales diferencias es todo el ecosistema que han construido gracias a iniciativas impulsadas por Corfo, como Startup Chile, y estas iniciativas pues han trascendido diferentes décadas inclusive. Eso, el tiempo que han ustedes invertido en la construcción de estos ecosistemas, creo que es bastante relevante. Otra de las diferencias principales es que ustedes han abierto muchísimo los lazos de colaboración con emprendedores del exterior. Han permitido que Startup Chile pueda colaborar con emprendedores de diferentes países. Y eso creo que enaltece, enriquece bastante es el ecosistema de innovación en Chile. Y a diferencia de México, en donde las políticas públicas cambian cada 6 años, el día de hoy estamos en un gobierno que no está impulsando tanto las políticas enfocadas en emprendimiento, y pues bueno, ahí vemos una de las principales diferencias. Y tu segunda pregunta enfocada a por qué Chile ve a México como un mercado secundario. Pues bueno, como...
No, yo diría más bien primario, no sé si secundario.
No, primario.
Me refiero a secundario como primero la generación del modelo de negocio, y para un segundo stage o etapa poder pasar a México. Tú lo comentaste muy bien, y es el mercado, el tamaño del mercado. México tiene alrededor de 130 millones de habitantes, y a mayor habitantes, pues mayor economía. Entonces, siempre las startups necesitan una escala de crecimiento, pues normalmente están buscando constantemente internacionalizarse.
Claro.
Parte de los procesos de internacionalización es Colombia, es un mercado alrededor de 50 o 60 millones de habitantes, México 130, y entonces es como la escalerita normal para acceder a un mercado de alrededor de 200 millones de habitantes que les permitan tener la escala y poder llegar a tener valuaciones o crecimientos exponenciales. Claro. Como se busca en cualquier startup.
Oye, y acaban de lanzar 2 fondos de inversión acá en Chile. Cuéntanos un poco qué están buscando, cuáles son los tickets, no sé, qué es lo que buscan.
Claro que sí. Mira, el primero es enfocado al sector PropTech. Es todas las startups que tengan que ver con la administración de la propiedad. ¿A qué nos referimos? Desde la administración de la tierra hasta la construcción de la vivienda, la identificación de qué vamos a hacer, inclusive cómo lo vamos a vender, si va a ser una vivienda, un edificio, o cómo lo vamos a rentar, y después de haberlo rentado o vendido, pues cómo vamos a administrar la sociedad que vive en torno a un complejo. Entonces, ese es el sector PropTech, el que visualizamos, lo vemos bastante relevante porque es una de las industrias que más aporta al PIB mundial, además que también es una de las industrias que menos ha innovado. Creemos que es el nuevo fintech. Fintech tuvo un boom a recientes fechas en los últimos años. Ahora el PropTech será esta siguiente industria que crecerá exponencialmente. Y el otro fondo que estamos lanzando es enfocado a temas logísticos. Es de conocimiento de todos que el consumo en e-commerce se ha incrementado exponencialmente, y pues al momento de incrementarse este tipo de consumos en e-commerce, se incrementa también las necesidades logísticas, específicamente de última milla. Sin embargo, también todo lo que hay detrás de la última milla, desde que el paquete llegue de otro país, hasta que llegue a tu casa. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con el sector logístico.
Súper interesante.
Los tickets de inversión van a estar rondando entre los 100 y 250 mil dólares, y son en startups en etapa temprana que ya cuenten con un modelo definido de producto y que quieran empezar a escalar su producto con otros clientes corporativos o inclusive en otros países.
Okay, entonces la oferta, Juan Pablo, para entender todo el círculo es: yo tengo una startup, quiero ir a México, tú tienes un fondo que invierte en la compañía y además me abre puertas en México. ¿Esa es la lógica? O sea, yo accedo a un ticket de plata más muy buenas conexiones en México. Estoy viendo las empresas con las que trabajan, son extraordinarias, gigantescas. O sea, son de las mejores empresas de México en su rubro, ¿no?
Así es, Así es, sí, trabajamos, como tú sabes, bueno, con algunas empresas líderes en cada uno de los rubros, y nuestro proceso es el siguiente: primero identificamos a las startups, primero las vinculamos con los grandes corporativos. Esto es, primero damos valor, le llaman valor inteligente o smart money en inglés, que es vincularlos con los grandes corporativos. Derivado de esta vinculación, del caso de éxito que se pueda cumplir, vemos y analizamos una posible inversión. Entonces, así es nuestro proceso, y al finalizar, cuando nosotros somos socios, pues lo que buscamos es que estos casos de éxitos construidos por los corporativos se puedan replicar en diferentes países o en diferentes industrias.
¡Excelente! Juan Pablo, un abrazo grande, mucha suerte. Oye, en su búsqueda de
buena cosa, felicitaciones con el modelo, súper interesante.
Muy interesante.
Parece que hay un partner mío, o sea, una empresa que yo conozco harto, que está trabajando contigo.
A ver, ¿cuál sería?
Prefiero no decirlo al aire porque no estoy seguro. Me dijo que estaba conversando algo así.
Ah, ahí está.
¿Ah? Quizás. Es una empresa muy, muy potente.
Ya.
Ya pues.
Nos platicamos con la startup y vemos de qué forma los apoyamos.
Oye, blueboxmx.com, ¿no?
Buen modelo, me gustó.
Ya, un abrazo. Un abrazo.
Chao, Juan Pablo.
Un gusto.
Ya vamos y volvemos para conversar del pantallazo. Chao.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj. 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI. Es 100% en línea. Porque hoy ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Pagamos el sueldo de Juan Manuel sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Connie, de Catalina, de Andrea, de Soledad, de Gonzalo, de Gary, de Arturo, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Ya. Estamos súper atrasados. Tenemos un minuto para hacer el pantallazo con la María Teresa Ibáñez, que lo hace extraordinario.
Hola, ya, María Teresa. Muy rápido entonces.
Vamos,
hola,
sin
hola.
Repetir ni equivocar.
Vamos.
Las bolsas caen alrededor del mundo. Partido de Estados Unidos negativo. Hemos tenido buenos resultados, pero en general las expectativas, los guidance, particularmente de las gigantes tecnológicas, han sido un poco más débiles. Y eso tiene los mercados algo asustados. También temas de regulaciones en China, que ustedes habrán comentado anteriormente. Bolsas en Asia cayeron hoy día nuevamente. Y en Europa, a pesar de buenos resultados corporativos y también de datos de PIB y de confianza, también bolsas a la baja. Nuestra bolsa, que en el fondo se manda un poco sola, hoy día sube con montos transados en torno a casi 10.000 millones esta hora. La bolsa está subiendo un 0.67%, lo que más transa es Vapores, Soki y CAP, y el dólar entre 7.59 y 7.60, el mercado hoy de la moneda esperando los anuncios de Hacienda para sus ventas del próximo mes.
Excelente. Sí, espectacular, pues. Impresionante. Un abrazo.
Ya, que estén muy bien.
Ya, muchachos.
Te fijáis, o sea, es todo conciso, preciso, al hueso.
Y además lo más agradable que hay.
Te dice una gran.
Sí, yo creo que tiene muchos admiradores aquí.
Sí, claro. Ya, un abrazo.
Nos despedimos, gracias.
Chao.
Mercados G.